nos pille el tiempo. Tenemos a nuestro invitado, vamos a conversar con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, acerca también del impacto que provoca el alza de las tarifas eléctricas a todos nosotros, pero también a la industria minera.
Así es.
Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo están, Carlos? Gusto de saludarlo.
Igualmente. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Bien, ustedes están con mucho frío, la veo muy abrigada.
Yo Paola está con mucho frío, pero sí. Ahora está saliendo el solcito acá en la conurbación La Serena de Coquimbo, así que estamos ya tomando una temperatura
neblina,
más agradable.
La neblina de la mañana en La cuarta región, que siempre nos congela los huesos.
Sí. Ya nos despejó ya un poco. Oiga, Joaquín, bueno, el impacto del alza, o sea, de esta rectificación finalmente de las tarifas eléctrica que nos afecta a todos en el bolsillo, también ha provocado y va a provocar un impacto importante también en el sector minero. ¿Cómo ustedes están sopesando esto? ¿Cuánto es el porcentaje también que le sube a ustedes como industria?
No, mire, lo que ocurre es lo siguiente. Uh-huh. El incremento de la tarifa eléctrica se va a producir en lo que se llaman los clientes regulados, que somos todos los que la cuenta que recibimos en la casa.
Claro.
Nosotros somos todos los que vamos a tener que pagar una cuenta de electricidad más alta. Uh-huh. Los otros clientes, los clientes grandes, las empresas grandes, entre ellas las compañías mineras, no tienen tarifas reguladas, tienen tarifas libres. Contratan directamente con las generadoras. Yeah. Y por lo tanto, a esto no les afecta por esta vía el incremento de tarifas. ¿Por qué les afecta? Porque desde hace algún tiempo lo que decidió el mundo político es que atendido que habían unos sectores que tenían... ¿me escucha?
Sí, estamos escuchando.
Sí. Perdón, es que se me quedó la imagen...
quedó pegado, pero se escucha el audio.
Se sigue escuchando.
Ya, perfecto, perdone. Entonces, al menos 2 años y medio, lo que decidió el mundo político es que los clientes grandes le tenían que ayudar a pagar la cuenta a los clientes chicos.
¿Ya?
Una especie de solidaridad obligada, digamos.
¿Ya?
No tiene ninguna justificación, porque si el Estado quiere ayudar a la gente que no puede pagar la cuenta, tiene que meterse la mano al bolsillo desde los impuestos generales y no decirle a los vecinos que tienen las cuentas más grandes que le paguen a los que tienen las cuentas más chicas. ¿Por qué no es bueno esto? Uh-huh. Primero porque es injusto. ¿Por qué una empresa le tiene que pagar la cuenta a los vecinos? Uh-huh. Esto no forma parte de una política pública razonable. Y segundo, porque esto hace que las empresas, porque no son solo las compañías mineras, sino que las empresas grandes, le terminen traspasando el precio de los productos finales este incremento de tarifa. Entonces, al final, son los propios clientes los que terminan. Hay un cuento que no es totalmente transparente para el cliente, para los clientes finales. Porque la empresa que produce bebidas, por ejemplo, la empresa que produce tallarines, la empresa que produce arroz, si es un cliente libre y le ponen un cargo para que le pague la cuenta a los clientes domiciliarios, a usted, a mí, etcétera, al final los tallarines nos cuestan más caro, el arroz nos cuesta más caro, etcétera.
Sí.
Lo segundo que se produce.
Sí. Hay una máxima, Joaquín, en economía que dice que no existen los desayunos gratis. Que...
Así es, y es muy bueno que la recuerde. Qué bueno que dice Carlos eso, porque al final nada es gratis, alguien lo termina pagando, ¿ok? Y por lo tanto, como el Estado no genera recursos propios, salvo algunos pocos, en general lo terminamos pagando los contribuyentes. Entonces, hay que tener mucho ojo cuando nos dice, mira, esto, la luz, la verdad que le va a salir a alguno gratis. No, alguien la tiene que pagar. Entonces, cuando usted le pasa este cargo a los clientes grandes, como las compañías mineras, o las grandes empresas, primero perjudica a los consumidores finales porque le suben los precios. Pero segundo, y esto es lo que es más delicado, hace que esas empresas sean menos competitivas. Y por lo tanto, en otra parte del mundo o en otro país vecino, resulta ser más atractivo invertir y desarrollar sus proyectos porque ahí es más barata la luz, ahí no tiene estos cargos artificiales que le están poniendo.
Ah.
Por eso hemos levantado una alerta y hemos dicho, mucho ojo, con tratar de arreglar un problema que se generó por una mala política pública, cargándole la mano injustamente a las grandes empresas o al que no corresponde, porque además las perjudican a los clientes finales y a estas propias empresas.
Claro.
Y esa es la preocupación que tenemos.
¿Y se paga más comparativamente en nuestro país, por ejemplo, la empresa minera en comparación con otros países productores? ¿Es menos competitivo producir en Chile precisamente por esto?
Entre otras cosas por esto, Carlos. Es una súper buena pregunta. La electricidad es uno de los costos importantes que tiene la producción de una libra de cobre. Cuando usted produce una tonelada de cobre, más o menos el 11% de los costos de producción obedecen a su pago de la cuenta de la luz. Pues eso. Mucho. Por lo tanto, si esa cuenta de la luz sube, va a ser más del 11%. Nosotros somos, en promedio, un 19%, un 20% más caro que el resto de los países mineros en temas de electricidad. Un 20% más caro. Y ese 20% pega en un 10%, en un 11% de mis costos. Por lo tanto, no hay que seguir encareciendo la cuenta de la luz porque esto nos hace menos competitivo. Y se equivocan los que creen que tenemos como clavada la rueda de la fortuna y siempre vamos a tener inversión. No es así. De hecho, cuando uno analiza cómo una empresa grande toma las decisiones de invertir, las decisiones de invertir tienen una limitante a propósito de clases de economía, como dice Carlos. Uh-huh. Y es que los recursos no son infinitos. Entonces aparece el equipo que está en Latinoamérica y dice, oye, yo tengo un proyecto muy bueno en Chile y tengo otro proyecto muy bueno en Perú. Y aparece el equipo de Australia y dice, yo tengo uno muy bueno en Australia y el de Canadá, yo tengo uno bueno en Canadá. Se junta el directorio y dice, bueno, pero no tenemos plata para cuatro proyectos. Tenemos que hacer uno o dos proyectos. ¿Cuáles son los que se van a demorar menos los permisos? Ah, en Chile parece que no, y se demoran mucho ya. Pero Chile tiene buena gente para trabajar en minería, así que vamos a reconsiderarlo. Bueno, ¿dónde nos cuesta menos producir una libra de cobre? Bueno, en Chile está un poquito más cara, porque la luz está cara, porque los permisos están lentos. Chuta, porque al final del día entonces parece que ya no es tan atractivo invertir en Chile. Entonces, el royalty es caro. Entonces, por eso, cuando se aprobó el royalty, por ejemplo, el gobierno estaba consciente de esto, que con ese royalty nos dejaba un poquito más caro en temas de impuestos con nuestros competidores. Y por eso se comprometió el ministro de Hacienda, en un acuerdo que firmó con el Senado cuando se aprobó este proyecto de royalty, de que se iban a tomar las medidas para disminuir en un tercio, más o menos un 30%, los plazos de otorgamiento de permisos. Porque menos tiempo en otorgamiento de permiso significa mayor productividad, claro, significa menos costo y significa que somos más competitivos.
Joaquín,
si
eso ha pasado, en la práctica, ¿ustedes han visto que se ha avanzado en eso?
Hay por lo menos dos proyectos que están en el Congreso, por lo tanto, y además el Ministerio de Hacienda junto con la Comisión Nacional de Productividad hicieron un estudio para determinar bien dónde estaban los cuellos de botella. Ya sabemos en Chile quiénes son los que no están haciendo la pega bien, sabemos que dónde tenemos, por lo tanto, cuellitos de botella, donde se nos atrasan, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales, sabemos que ahí la pega no la hacen bien, la hacen lento. Ahora, no la hacen bien en términos de tiempo, y probablemente esto se deba a un problema de recursos también. No tienen suficiente gente. Eso no requiere un cambio de ley, muchas veces requiere voluntad política, y ahí creo que estamos un poquito al debe. Hay algunas leyes que están bien encaminadas, pero creo que falta un poco más de decisión política, de voluntad política, para poner más gente en reparticiones como monumentos nacionales, como algunas direcciones, como la Dirección General de Agua, porque al final usted va a Antofagasta, donde tiene un gran movimiento de actividad minera, o la propia cuarta región, donde tiene además de actividad minera, actividad agrícola, y los funcionarios de la Dirección General de Agua siguen siendo los mismos, que eran hace 10 o 15 años, y por lo tanto no les alcanza el tiempo. Por ejemplo, quienes están encargados de otorgar las concesiones marítimas para que se puedan construir desaladoras, a propósito de lo que se señalaba antes, que hay la idea de construir una desaladora en la cuarta región. La cuarta región necesita agua ahora, digamos. No necesita agua en 10 años más. No sabemos en qué vamos a estar en 10 años más. La cuarta región, la crisis agrícola, la tremenda crisis de agua que existe en esa región, es ahora. Y por lo tanto necesitamos alguna especie de fast track, de camino rápido, para que tengamos una. Y no puede, por lo tanto, la repartición que está encargada de otorgar los permisos marítimos, que depende de la subsecretaría, digamos, de Marina, demorarse 4 años, 5 años en mirar las concesiones marítimas.
Sí.
Eso no es aceptable. ¿Por qué no es aceptable? Porque la región, porque hay personas, hombres, mujeres, niños, que están perdiendo su fuente de trabajo, porque se está secando la tierra, porque no hay actividad agrícola, y porque también se empiezan a afectar otras actividades como la minera.
Sí.
Entonces, los permisos son un tema importante, que es una burocracia que está afectando la vida de hombres y mujeres y niños y familias ahora, digamos.
Y eso es cierto lo que dice usted, por ejemplo, particularmente con el caso de la subsecretaría marina, que bueno que lo trae a colación. La otra vez estuve conversando con unos inversionistas que están tratando de invertir en acá en Coquimbo para una planta de otra cosa, de para pesca, y están trabados con el tema de la subsecretaría marina, porque además entiendo que ellos no tienen un plazo legal que cumplir. Ellos podrían demorarse 1 año o 10 años más y no hay cómo acelerar esos plazos, más que la voluntad. Entonces también creo que tiene que haber un cambio de legislación también en eso, de que los plazos no pueden ser eternos tampoco.
Claro, no pueden ser eternos, pero lo importante, y esto habla de lo que decía antes de la voluntad política, si nosotros sabemos, porque este trabajo lo hizo el Ministerio de Hacienda, no se lo mandó a decir nadie, lo hizo el propio gobierno, Ministerio de Hacienda, con la Comisión Nacional de Productividad y Evaluación. ¿Y a qué conclusión llegaron? Mire, tenemos un problema en estas que son de carácter legal y lo vamos a solucionar con la ley. Y tenemos otro que son de carácter reglamentario. Y hay otro que simplemente tenemos un problema de recursos humanos, de personas. Y ahí necesitamos que, por ejemplo, la ministra de Defensa, que está preocupada de grandes problemas del país, probablemente de los de la inmigración, de los límites, de cómo funciona el ejército, carabinero, etcétera, o la marina. Necesitamos que también le ponga ojo a esto, le ponga ojo a el otorgamiento de permiso. La ministra de Cultura le debería poner ojo al otorgamiento de permiso de erección en monumentos nacionales. La ministra de Obras Públicas le debería poner ojo a lo que está pasando en la Dirección General de Agua. Porque estos son cuellos de botellas que están trabando proyectos que vienen a solucionar cuestiones esenciales, digamos. O sea, el trabajo, la vida agrícola, la vida minera en las regiones.
Y la generación de empleo.
Claro, es como a mí lo que de pronto me produce una cierta frustración, es como esa falta de sentido de urgencia, falta de sentido de urgencia para entender que necesitamos trabajos ahora, necesitamos buenos ingresos ahora, porque eso soluciona la vida de familias ahora, y no es un tema que podemos esperar otros 8 años, digamos, 7 años.
Sí, tremendo tema el de la permisología. Bueno,
así es.
Podríamos seguir hablando toda la mañana, Joaquín, pero lamentablemente nos pilló un poco la hora, pero lo vamos a dejar invitado para poder seguir conversando de estos temas que son tan relevantes precisamente. Cuando vivimos una crisis de seguridad, pero también una crisis económica, obviamente, con el tema de la generación de empleo.
Así es. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por conectarse con nosotros.
Que esté muy bien, ¿eh?
Gracias a ustedes, que tengan un muy buen fin de semana.
Igualmente, que tengan un buen fin de semana. Chao, gracias. Chao. Nos despedimos nosotros también.
Nos estamos despidiendo, sí, 11, pero... 11:50.